en especial la juventud, se dispone, una vez más, a dar respuesta a una acción o disposición del régimen de Nicolás Maduro. Heredero del de Hugo Chávez y ambos creados y orientados desde La Habana. En esta ocasión esa respuesta será provocada por las declaraciones que ya anuncia el presidente Maduro hará ante el Consejo Internacional de Derechos Humanos, que se encuentra ya al tanto de lo que allí declara el presidente Maduro es el estudiantado. Así vemos cómo los jóvenes estudiantes, profesionales y obreros también, de manera conjunta, presentarán un documento que recoge el sentir de la población. El dirigente universitario Reinaldo Díaz es uno de los responsables de encaminar esa gestión. Con él damos inicio hoy a Primera Plana.
Han habido ya varias peticiones que se están realizando por parte de del pronunciamiento que va a dar Maduro el día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos, precisamente por la cantidad de hechos que se han suscitado del 2014 para acá, donde han dejado clara evidencia que ha sido una violación sistemática de los derechos en Venezuela y que, bueno, una persona que ha estado involucrada con todos estos procesos de manipulación de pruebas, de encarcelamientos, de torturas, de medidas arbitrarias contra ciudadanos venezolanos, obviamente no tiene la moral para estar hablando en un Consejo de Derechos Humanos de la protección que tienen los ciudadanos venezolanos. Bueno, existe, no tenemos ningún tipo de protección, no hallamos justicia en nuestro país, más bien la hallamos es afuera de Venezuela. Y bueno, justamente además se han inmerso de toda una polémica que se dio justamente el día de ayer. La DEA captura a dos familiares del presidente Nicolás Maduro con 800, además siendo, bueno, algo que es completamente inaceptable, es algo que prende las alarmas, debería prender las alarmas a nivel internacional, porque no es pequeña cosa, más allá del delito. Lo que demuestra de trasfondo es precisamente una complicidad y una asociación para delinquir que está involucrada hasta las máximas.
¿Cuál es entonces el objetivo fundamental del llamado que ustedes están haciendo? ¿Qué buscan con él? ¿Qué se propone?
Entonces, poco la petición que se está haciendo a nivel internacional, a nivel estudiantil y conjunto de los partidos políticos, un poco el respeto, un llamado a atención frente a la situación que se está viviendo en un momento donde el presidente va a hablar de derechos humanos a nivel internacional.
¿Y los derechos humanos en Venezuela están siendo violados?
Sí, efectivamente, sí. Nosotros acá estamos en, prácticamente, esto es un estado forajido de todo lo que es la legalidad y no solamente tanto nacional como internacional. Acá no se respetan ni nuestras propias leyes, menos se van a respetar los tratados internacionales que ha firmado el Estado venezolano. Y eso simplemente se da porque, bueno, estamos frente a un Estado que parte de su metodología para tener el control de los ciudadanos e infringir el temor y el miedo, y en la medida de que existe un estado de indefensión donde se utiliza el terror y se utilizan los mecanismos del Estado para amedrentar, eso te da un control sobre los ciudadanos. Pero la historia ha demostrado que, bueno, eso tarde o temprano pues prescribe, pasa el tiempo y evidentemente las sociedades logran rebatir y logran avanzar sobre estos procesos. Yo creo que el 6 de diciembre en las elecciones va a ser una demostración de, bueno, cómo los ciudadanos van a poder dar una respuesta contundente por medio del voto frente a esta arremetida.
Venezuela además acaba de ser reelegida miembro del Consejo de Derechos Humanos. ¿Eso no es una total contradicción?
Sí, pero lo que pasa es que no, el tema es que la elección de esos organismos colegiados es rotativa y en muchos casos termina siendo una postura en donde le correspondía al país histórico, al Estado, más allá del gobierno, ocupar ese espacio. Obviamente es una contradicción, pero es una circunstancia histórica que se ha visto como compaginada entre la elección que le corresponde en estos momentos al país, en ese consejo, en ese cuerpo colegiado, y por otro lado la circunstancia política que vive el gobierno venezolano. Obviamente, claro, como tú dices, es una contradicción, sin embargo no es algo que haya sido, yo creo que premeditado, sino más bien fue unas circunstancias que llegaron a coincidir en el momento.
¿Qué puede esperarse de las elecciones de diciembre?
Mira, yo creo que lo que se puede esperar claramente es una votación masiva, en primer lugar. Yo creo que muchísimos venezolanos van a salir a votar por el descontento. Yo creo que va a haber vamos a ser testigos de, como nunca, de artimañas a nivel electoral que nunca hemos visto por parte del gobierno, abusos a nivel electoral de manera desmedida. También podemos ser testigos de, obviamente, arremetidas a nivel de violencia. Yo creo que el gobierno se va a arriesgar a asumir estas posturas porque se está viendo perdido. Todas las encuestas, hasta las mismas de ellos, dan una ventaja del gobierno por 20 puntos, de la oposición por unos 20 puntos, la menor de por dar una ventaja a la oposición de 16 puntos. Esto claramente tiene asustado al gobierno, más allá del cambio que pudiera generar la Asamblea Nacional desde el punto de vista real. Es un golpe político que se le está dando a aquellos que hoy quieren permanecer en el poder de manera indefinida. Entonces, creo que por ahí vamos a ver ese 6 de diciembre y yo creo que todos los venezolanos, no solamente de oposición, sino del gobierno, saben que los que van a ganar esas elecciones son la oposición. Ahora, lo que estaríamos dispuestos a ver o lo que estamos previstos a lo que puede suceder es que vamos a ser testigos de las artimañas más fuertes que hemos visto por parte de este gobierno.
Pasamos a Cuba, desde donde Clara Ramírez, dirigente de Cuba Independiente y Democrática, CID, deja conocer la situación cada día más difícil que están enfrentando por no ser afines a la condición que al país han estado dando sus gobernantes desde 1959. Los hermanos Castro, tras secuestrar y desviar un proceso que se hizo con una clara inspiración democrática, que ellos desviaron más tarde, secuestrando el sacrificio de tantos y tantos que en algunos casos llegó hasta la muerte. De modo que el proceso de recuperación democrática, que debió abrirse el 1 de enero de 1959 y que había nacido el 10 de marzo de 1952, cuando Fulgencio Batista diera un golpe de Estado a solo unos meses de unas elecciones presidenciales en las que el entonces presidente Carlos Prío Socarrás, del Partido Auténtico, entregaría a cualquiera de los dos candidatos favoritos de ese proceso, Carlos Hevia y Manuel Bisbé, ambos hombres probos y cultos, profesores universitarios y candidatos de los partidos mayoritarios, el Auténtico y el Ortodoxo. Se abre así, con esa interrupción, un proceso que aún no ha logrado su objetivo: la democratización de la sociedad cubana. Clara Ramírez, delegación del CID en Antilla, ella es su presidenta, nos habla de la situación que vive el pueblo cubano y la oposición en especial.
Sí, bueno, Juana, te cuento que la situación por acá se ha puesto un poco precaria con los activistas del SIC en cuestión de represión. La seguridad del Estado por esta zona oriental en la provincia de Holguín, acá de nuestra isla, se ha tomado la tarea de reprimir a los activistas del SIC en cuanto al semanario La Nueva República, y se han empeñado en tratar de destruir este proyecto tan maravilloso y que le encanta muchísimo a la población civil. El día 9, en horas de la mañana, en el municipio de Antilla, de aquí de esta provincia, el delegado Rafael Ramírez Argota, pues salió a las calles de ese pueblo a distribuir el semanario. Y lograron repartirlo a toda la población allí presente. Después de terminado esto, se retiraron a sus hogares sin mayores contratiempos. Minutos después, él volvió a salir a la calle a hacer algunos encargos de su vivienda en compra de productos alimenticios, y es en el momento en que fue detenido por el agente de la seguridad, Henry, quien lo trasladó ahí a la unidad PNR de ese municipio, y a los vecinos ver aquello, pues avisaron inmediatamente a sus esposas y familiares, y en el momento en que sus esposas y familiares van llegando a la unidad, pues lo iban sacando de traslado en un carro. Le dijeron supuestamente que lo traían para la unidad de instrucción penal aquí en Holguín, lugar donde nunca llegó, porque aquí los activistas de Holguín se movilizaron y salieron en su búsqueda, hicieron diferentes plantones y nunca pudieron dar con ellos. Empezamos a reportarlo como desaparecido, pues desconocíamos su paradero y temíamos por su integridad física y su salud. Ayer en horas de la tarde, sobre las 6 de la tarde aproximadamente, fue liberado felizmente, y pude hacer un contacto vía telefónica con él, donde me cuenta que estuvo estos 3 días en un calabozo de la unidad PNR del municipio Banes, en aislamiento totalmente, sin ningún otro detenido al lado de él, en una celda oscura, una celda prácticamente apartada de toda comunicación con la familia. La familia desconocía su paradero, fueron en varias ocasiones a preguntar y dijeron que la policía no tenía nada que ver con eso, que no sabían para dónde lo habían llevado. Y me cuenta Ever que en horas de la madrugada de estos 3 días estuvo el agente Henry de la Seguridad del Estado sacándolo para interrogarlo, presionarlo y amenazarlo, con amenazas de que iba a acabar con el semanario La Nueva República, que no podía existir más un semanario en la calle de Holguín, y que si tenía que encarcelar a todos los activistas del SIC, pues lo iba a hacer, si ese era el remedio para que no se distribuyeran. Amenazas como esta, que bueno, de hecho, si lo volvían a detener, ya iba a ser sancionado y llevado a los tribunales por el delito de desobediencia civil y desorden público. Y que si se resistía, bueno, le iban a imputar un delito más, como el de desacato y atentado. A todo esto se negó, se mantuvo firme, dijo que si lo iban a meter preso, que eso era el precio que él tenía que pagar por la libertad de Cuba, pues bueno, podían hacerlo cuando ellos quisieran, en el momento que ellos quisieran, pero que se iba a seguir manteniendo el semanario del SIC. Y en la conversación que tuvimos, bueno, yo le di algunas palabras de aliento y esperanza, y nada, nos mantenemos firmes en este semanario, en este proyecto con nuestro partido. Y aunque nos encarcelen a todos los activistas que estamos hoy presentes en el SIC, estamos distribuyendo La Nueva República, no van a acabar con este semanario, porque siguen creciendo más delegaciones, el SIC sigue creciendo, ya somos 59 delegaciones en el país entero y vamos a seguir creciendo. Es decir, que no van a acabar con nuestro partido.
Hay una especial preocupación por el SIC, por el nombre Cuba Independiente y Democrática, que lo fundara el comandante Huber Matos.
Sí. Ellos tienen mucha preocupación con nuestro partido. ¿Qué pasa? En Cuba hay muchos movimientos y partidos políticos y opositores en contra de este régimen. Cada uno tiene su autonomía y cada uno tiene sus mismas ansias de libertad y de democracia. Pero a ellos les preocupa mucho este partido, porque pensaron que con la muerte del comandante, pues ese partido se iba a destruir totalmente. Y es muy por el contrario. Con la muerte del comandante simplemente nos hemos enraizado más, nos hemos fortalecido más, estamos creciendo más, y estamos muy orgullosos que los hijos de nuestro comandante nos sigan guiando, nos sigan apoyando desde el exilio, y vamos a seguir adelante hasta el final, hasta que Cuba realmente sea democrática e independiente.
Mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acaba de declarar esta semana que las autoridades de Venezuela no garantizan el nivel de transparencia y justicia necesario para celebrar elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Este tema lo planteamos al dirigente del partido opositor Bandera Roja, Gabriel Puerta.
Y yo creo que de verdad es una situación extremadamente grave. Y en materia de transparencia, de justicia, de formas de procedimientos legales, de apego a la Constitución, a las leyes, de respeto a las libertades democráticas, el déficit es demasiado grande. Suficientemente denunciado desde Venezuela por víctimas precisamente de ese tipo de atropellos, y también denunciado por los dirigentes de los partidos de oposición, las ONG que se ocupan de esos temas, y creo que hay bastante fundamentación pues en lo que ha sido una conducta no democrática del gobierno venezolano en este renglón. Utilizar la justicia para lograr ventajas políticas, ventajas electorales, es una de las aberraciones más grandes que pueden existir en un gobierno que se diga democrático. No tiene ningún sentido, por ejemplo, eso, ningún sentido, como no sea la violación y el ventajismo, eso que se ha hecho con los partidos que nos han quitado las tarjetas electorales para dárselas a extranjeros, que en definitiva van a jugar y están jugando el juego que le interesa al gobierno. Eso es una cosa sumamente, sumamente grave. Pero además, mira, todo lo que es el uso de los recursos del Estado, el Estado convertido prácticamente en un partido político, donde el partido del gobierno aparece como una franquicia electoral. Todos los desarrollos de las políticas se hacen a través de las instituciones del Estado, con impunidad absoluta, quebrantando las leyes, simplemente un abuso claro de autoridad. Por ejemplo, en estos días repartiendo taxis, autobuses, bolsas de comida, pensiones, es decir, surtiendo algunos abastos de manera de tratar de aminorar un poco el desabastecimiento, las cosas que están pegando más fuertes. Y bueno, y todo eso en medio de una campaña electoral donde el gobierno, según las encuestas y la opinión que uno recoge en la calle, el sentimiento que existe en el pueblo venezolano, está bastante desfavorecido pues de lo que es el respaldo electoral. La gente está molesta, está descontenta con lo que se viene haciendo, frustrada por el incumplimiento de la promesa, y viendo cómo las políticas que se les sentaron un conjunto de bondades han resultado un fiasco total. Este es el fracaso de una gestión política que dilapida una inmensa fortuna y deja a todos los venezolanos, a la nación venezolana, no únicamente hipotecada, sino en una de sus más graves crisis generales que ha vivido en su historia. Es decir, deja a Venezuela con una crisis ética y moral de profundidad, con una descomposición del Estado que de verdad lo desnaturaliza como un Estado democrático, como un Estado al servicio de la nación, al servicio de la sociedad. Cuando un Estado se convierte en un Estado de particulares, cuando cada particular tiene una parte del Estado, o tiene un botín, o tiene un territorio, o tiene un espacio donde actúa con total impunidad para beneficio propio, ya ese no es un Estado al servicio de la sociedad. Y eso es lo que tenemos aquí. Alguien decía no hace tanto tiempo que si esto fuese de verdad una dictadura seria, no existiría una mafia en las cabillas, una mafia del cemento, una mafia de los dólares, una mafia en todas partes, y todo se ha convertido en un negocio de particulares. No es el impuesto que regularmente cobra el Estado, es el impuesto que te ponen en la frontera y que te ponen en todas las zonas rurales, que tienes que pagar a distintos personeros que son representativos de instituciones que deberían estar velando por la seguridad de la gente y porque se respete la Constitución y las leyes en todo el territorio nacional. Ese es el cuadro que tenemos hoy en día. Mira, esta cosa que acaba de ocurrir, a mi juicio, extremadamente, extremadamente grave, lo que tiene que ver con la percepción que se genera en el exterior, acorde con lo que venimos denunciando desde hace tiempo, sobre transparencia electoral, sobre el problema de la justicia, la fabricación de delitos. ¿Qué cosa más monstruosa que la fabricación de un delito a un opositor político? Bueno, la cantidad de estudiantes que siguen bajo presentación, sometidos a juicio, de dirigentes sindicales, dirigentes políticos, los que están presos. Es decir, oye, un cuadro y los amenazados. Es decir, porque se utiliza también el chantaje. Un cuadro bastante negativo y que de verdad Venezuela necesita encontrar salida a esta crisis. Esto ya no lo aguanta nadie. El país está que estalla de la rabia, de la molestia, y está cansado de verdad de la inseguridad, de esa ruleta de la muerte, de esa pérdida de vidas en manos del AMPA por la acción del AMPA y de la negligencia, la indolencia, la ineficacia de un gobierno que lo que están pensando sus dirigentes es enriquecerse y no es sacar de favorezca esta gestión, en el sentido cómo se dilapidó una inmensa fortuna que entró con la renta petrolera, más todo lo que le agrega el endeudamiento del país, y no exista obra que se corresponda con ese dinero administrado, y al contrario el país termina endeudado con ventas a futuro de sus productos de exportación principales. Entonces esas son cosas de verdad que merecen no tan solo un voto castigo, sino que merecen que la ciudadanía, el pueblo venezolano, se levante con su liderazgo y haga valer de verdad la constitución, las leyes, para que Venezuela pueda salir adelante con un nuevo liderazgo.
Y llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares. Respetados oyentes, gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.